Estrenamos mes, 4 de noviembre de 2022. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. A mí me gustan los camareros y camareras que, cuando te ven entrar en su espacio, cuando te avisan con algún tipo de movimientos. No me gustan ni los camareros ni las camareras que llevan orejeras, que miran hacia el suelo o hacia lugares donde no hay clientes. También me gustan los camareros y camareras que saben perfectamente cómo se elabora una salsa de miglás y conocen todos y cada uno de sus ingredientes. Los que no me gustan son los que, cuando se les pregunta por una salsa, tan solo conocen el ketchup y, en ocasiones, de una determinada marca. Y claro que sí, me gustan los camareros y camareras que utilizan la palabra usted con una cierta normalidad. Vamos, sin sentir nada especial. Los que no me gustan tanto son los que su saludo habitual y sin concesiones de ningún tipo es el tan manido «Hola, chicos». Me gustan los camareros que, cuando se les pide un café, saben que están haciendo algo realmente importante y que requiere un mínimo de concentración. Sin embargo, no me gustan tanto los que, mientras el café cae en la taza, están hablando con otro cliente o son capaces de dejar la jarra con leche en el vaporizador mientras sirven una caña. Y sí, me gustan mucho los camareros y las camareras que sonríen con franqueza, con normalidad, sin ninguna necesidad de fingir. Y sin embargo, no me gustan los que enseñan los dientes a lo Pantoja. Se les nota demasiado su hipocresía. Me gustan los que recomiendan los vinos que a ellos les gustan, los que han probado y, sobre todo, piensan que me van a gustar a mí. Los que no me gustan son los camareros y camareras que me recomiendan un vino solo porque les interesa venderlo o porque leyeron una reseña en alguna revista. Me gustan mucho, mucho, mucho los camareros que conocen bien el entorno del lugar donde trabajan, sitios de interés, otros restaurantes. Sin embargo, los que no me gustan son los que ni tan siquiera saben dónde está la parada del autobús más próxima a su lugar de trabajo. Me gustan los camareros y camareras que, cuando hablan a la mesa, miran a los ojos a todos y a cada uno de los clientes. No me gustan, sin embargo, los que, cuando te hablan, están mirando su libreta o simplemente al infinito. Me gustan los camareros que sienten el restaurante como su propia casa y que yo, como su cliente, soy su invitado. Los que no me gustan son los que piensan que su trabajo solo consiste en traer los platos de la cocina y posarlos sobre la mesa. También me gustan los camareros que toman la comanda y conversan con los clientes en un idioma que no es el que utilizan habitualmente. Y me gustan mucho menos los camareros y camareras que se les tuerce el gesto cuando el cliente se dirige hacia ellos en un idioma que no es el suyo. Y a mí, ¿sabéis lo que me gustaría? Me gustaría ser vuestro camarero de la información.
Penas, lo he pensado, yo llorar, vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, con el hilo de tus ojos, y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, otro mundo. Pero a tu lado,
muy buenos días, Antonio Merino Arribas, enólogo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, y además muy contentos por un premio que os han dado y que te llamamos para que nos hables un poquito de él, en principio. El premio Optimum al mejor vino blanco con barrica de Cantabria 2022.
Exacto, sí, sí, la verdad es que muy contentos todos en la bodega, desde mí, que soy el enólogo encargado de la elaboración, pero al final esto es un... Es una cadena y todos los eslabones son igualmente de importantes. Viticultura, enología, comercialización, dirección... Bueno, al final somos una familia y todos de una o de otra manera aportamos nuestro granito de arena. Y la verdad es que cuando alguien desde fuera agradece o te da, digamos, el reconocimiento del trabajo bien hecho... Pues oye, a quien no le gusta, ¿no? Que te digan exactamente, exactamente.
Además, es un vino que por su nombre, todos nuestros oyentes lo van a identificar enseguida en cuanto a su localización. Pues, ¿cómo se llama el vino, Antonio?
Palacio del Treto, exactamente. La bodega, el nombre de nuestra bodega se llama Pago, Casa del Blanco. Y en la provincia de Cantabria, en donde nos encontramos ahora mismo hablando de este tipo de vino, tenemos dos marcas. Una es Palacio de Treto, que es un albariño que está envejecido, que está criado en botas de 500 litros de capacidad de madera. Por eso el premio a un vino blanco, pero de alguna forma elaborado en contacto con la madera. Y luego tenemos otra marca que se llama Viñamar, que quizás es el del que hacemos una tirada mayor, en el que bueno, la variedad de uva es la misma, es albariño, pero no tiene ningún contacto con la madera. Estamos localizados en Treto, como todos o la mayoría de la gente sabe, entre Laredo y Santonia, cerca de Colindres, y los viñedos la mayoría están o en Treto o en Nates. Que es donde realmente tenemos la bodega, un poquito hacia el interior, hacia la ría.
Antes de continuar hablando de vuestros vinos y de vuestra bodega, me gustaría hacerte una pregunta, una consideración que hago a todos los entrevistados. Nos gusta siempre, y a nuestros oyentes escucharlo, nos gusta siempre recordar algún recuerdo gastronómico de tu infancia, que me decías el otro día cuando conversaba contigo que había transcurrido en Madrid.
Exacto. Sí, yo de nacimiento soy de Madrid, pero bueno, la verdad es que mi vida por mi digamos por mi condición laboral de enólogo, pues que reparte mucho sobre la geografía española. Yo paso mucho tiempo en Ciudad Real, donde tenemos otra bodega, la familia, y por supuesto también en Cantabria, que es un sitio que me encanta. Como recuerdo, fíjate, yo te diría que lo que suelo recordar mucho es cómo han variado mis gustos. Me doy cuenta de que al final hay muchos platos que en un principio a mí se me hacían muy cuesta arriba y que con el tiempo, y creo que le pasa a la mayoría de la gente, pues nuestros gustos van evolucionando, van cambiando. Los niños de los platos de cuchara les suelen gustar poco. Yo me acuerdo que, bueno, no sé, pues unas lentejas o unas alubias o determinada la carne me gustaba muy hecha, porque no me gustaba demasiado el tocino y me gustaba bastante hecha, y ahora prácticamente la pido cruda, porque al final me doy cuenta, bueno, o por lo menos es mi opinión, de que al final, si no, estamos matando el producto cocinándolo en exceso. Entonces la verdad es que quizás lo que más recuerdo o lo que más me doy cuenta es de cómo han evolucionado mis gustos, y yo creo que en general de todas las personas, de que hay cosas que de niño no te llenan, porque al final creo que, bueno, pues los niños pues tienen una necesidad fisiológica solamente de consumir las calorías que queman en sus correrías, pero ya luego cuando vas creciendo y sobre todo ya cuando somos más mayores, pues la verdad es que disfrutamos con la comida y con la gastronomía en general. Uh-huh. Y por supuesto siempre la comida hay que acompañarla de unos buenos vinos.
Eso por supuesto. Y de eso vamos a hablar fundamentalmente este ratito que vas a estar con nosotros. ¿Nos has dado ya alguna pincelada sobre tu situación laboral en una misma bodega, situada en dos espacios bien diferentes? Por un lado tenemos Cantabria, que como has dicho, con dos marcas de vinos, y por otro lado Ciudad Real, Manzanares en concreto, ¿no? Danos algún detalle más de estas dos zonas donde os movéis.
Bueno, Pago Casa del Blanco es una bodega familiar. Yo soy un miembro más de la familia, pero es una bodega pequeña, de ámbito familiar. Y bueno, pues nuestros inicios vitivinícolas, o el inicio de nuestra aventura enológica, nace en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Ahí es donde Joaquín Sánchez, mi suegro, pues de formación ingeniero agrícola, tiene un sueño, y es el de algún día elaborar un gran vino. Él es un gran aficionado a los vinos, ha viajado por todo el mundo y algún día pues le gustaría tener su propia bodega. Y se fija en estas tierras de Manzanares y empieza su aventura. Se encuentra una finca que tan solo tiene dos variedades, Cencibel, que es como se llama aquí a la Tempranillo, y Airén. Uh-huh. Inicia un fenómeno de reconversión, acomete una reestructuración de todo el viñedo, y finalmente, 15, 20 años después, cuando las plantas ya tienen un desarrollo interesante, pues empieza con la bodega. Y en este transcurrir de los años, pues es cuando yo y otras personas nos metemos en el proyecto y salimos al mercado ya hace unos años con una gran marca que se llama Quixote, con el que elaboramos distintos vinos con distintos ensamblajes o distintos cupas. Aquí tenemos hasta 12 variedades distintas. Es una finca bastante grande, pero bueno, gran parte de la uva se vende a otros viticultores y aquí solamente seleccionamos lo que consideramos lo mejor, la excelencia. Y con esta marca de Quixote lo comercializamos con una figura de calidad que quizás no es muy conocida, que son los vinos de Pago. Uh-huh. Un Pago es un enclave geográfico, no hablamos de una zona tan amplia como pueda ser una denominación de origen, sino que es un enclave geográfico donde la combinación del suelo y el clima, lo que a nosotros nos gusta llamar el terruño o el terroir, que dicen los franceses, da lugar a un producto singular, un producto diferente, un producto con una marcada personalidad propia y claramente diferente del resto de vinos de nuestro entorno. Y lo que hace la administración es que para proteger esa singularidad crea una nueva denominación de origen para una sola bodega. Y ahí es donde nosotros comercializamos nuestros vinos, con esta figura de calidad. Pero como mi suegro es un culo inquieto, pues si no para, pues hace ya también unos cuantos años puso sus ojos en Cantabria, se encontró con un palacio, un antiguo palacio indiano, el Palacio de Alvarado, acometió una reforma importante de un edificio que estaba en la ruina total, y hoy es un palacio hermosísimo. Y bueno, pues lo que hizo es cambiar un proyecto que había de un hotel con un campo de golf a transformar el campo de golf en viñedo. Y de esta forma fue como iniciamos también nuestra andadura vitivinícola en Cantabria. Hemos comprado más, hemos adquirido más terreno para poder seguir cultivando. Y incluso recientemente hemos comprado otras parcelas que tenemos puesta la idea, el trabajo en que también empezar a cultivarlas en el pueblecito que está más adelante en la carretera, que es en Cicero. Uh-huh. Y la idea es seguir creciendo y seguir elaborando vinos siempre con la misma idea, el ofrecer al consumidor vinos que reflejen el entorno en el que se elaboran. Los vinos de Albariño y de Godello que nosotros elaboramos en Cantabria, cada vez que abro una botella yo creo que reflejan esa frescura, esa salinidad, ese ambiente que respiras cuando llegas a Cantabria. Que los que vivís allí siempre estáis tan mal acostumbrados que no lo notáis.
Pero yo cada vez que llego con el coche... esas bonanzas.
Exactamente, yo creo que al final... Yo ya me voy poco a poco, me voy acostumbrando al verdor y al paisaje.
Y ya que nos hemos acercado a estos vinos de Cantabria, Antonio, ¿qué les recomendarías tú a nuestros oyentes para acompañar una copa, o mejor que una copa, una botella compartida de un Palacio de Treto, de un vino blanco con 4 meses de barrica, como nos decías antes? ¿Qué manjar gastronómico de nuestra tierra les recomendarías tú para acompañarlo?
Pues mira, al contacto con la madera lo que hace es que los vinos se vuelven un poco más golosos, le quitan un poquito de esa acidez que tienen los vinos jóvenes al principio y sobre todo aumenta mucho su complejidad. Es decir, se transforman en unos vinos un poco más reposados y más elegantes. Normalmente, si bien, por ejemplo, Viña Mar iría bien con marisco, son vinos más ligeros y demás, pero Palacio de Treto acompaña mejor pescados al horno, fundamentalmente, con una lubina, una dorada o cualquiera de los pescados que se pueden degustar en muchos de los restaurantes de nuestro litoral que hacen a la brasa. Es decir, al final es un vino que tiene, digamos, un volumen, un cuerpo más marcado que un vino fresco del año, y eso hace que el abanico se acerque un poquito más hacia el de los tintos. Incluso podría maridar bien con algunos membrillos o con algunos foies y demás, pero sobre todo a mí como más me gusta tomarlo es con un rodaballo o con un machote o con un gallo pedro que te hacen en las brasas en tantos y tantos restaurantes de nuestra zona.
Uh-huh. Hemos dicho antes que tu profesión era enólogo, pero quizás algunos de nuestros gastroyentes pues se estén preguntando, ¿pero en qué consiste el trabajo de un enólogo? ¿De dónde hasta dónde llega? Todos sabemos que está vinculado al mundo del vino, pero ¿desde cuándo y hasta dónde?
Pues mira, yo realmente, yo comencé mis estudios en farmacia. Yo realmente soy licenciado en farmacia y luego hice un máster en viticultura y enología y finalmente una licenciatura de enología. Y la verdad es que al principio los enólogos eran unas personas, bueno, un poco estirados, que no se querían manchar los zapatos en el terreno y que solamente se dedicaban al trabajo en bodega. Pero cada vez más la experiencia nos ha dicho que de donde no hay no se puede sacar, es decir, que lo que necesitamos es un fruto de calidad. Y cada vez los estudios de enología abarcan desde el principio, es decir, todo lo que es la viticultura, la plantación, el crecimiento, todos los tratamientos, la recogida y, por supuesto, claro, luego toda la elaboración, la crianza y el embotellado de los vinos. De hecho, incluso ya los estudios abarcan temas como el de la comercialización. Es decir, yo creo que la figura del enólogo al final intenta tocar todos los palitos. Si bien es cierto que donde más trabajamos es desde que la uva entra en la bodega hasta que el vino sale etiquetado camino de los consumidores, pero cada vez más los enólogos se fijan en aquellos terrenos, aquellas parcelas, aquellas uvas de mejor calidad, porque la experiencia nos dice que al final lo que intentamos, como yo digo, es no estropear lo que tenemos entre manos, intentar que cada grano de uva sea el mejor grano de fruta posible. Y por eso tenemos que trabajar mucho en el viñedo y hacer lo posible por sacar una uva de 10 puntos sobre 10. Y que con todas las operaciones que hacemos en bodega mantengamos su esencia, su espíritu, su alma, de forma que al final el consumidor pueda apreciar ese fruto, esa baya en todo su esplendor.
El vino normalmente pues lo podemos consumir en casa, con nuestra familia, con amigos, pero en la mayoría de las ocasiones disfrutamos de él en el restaurante. Y en el restaurante hay una figura que lleva el nombre francés de sommelier y el nombre español de sumiller, que está un poco bajo su responsabilidad todo lo concerniente al vino. ¿Cómo ves actualmente esta profesión en España?
Pues para nosotros es súper importante, porque al final, quizás en el pasado las bodegas hemos hecho que el vino sea un tanto complejo, de forma que el cliente le ha cogido miedo, y por miedo a equivocarse, a tomar una mala decisión o no acertar con el vino adecuado. Y yo creo que al final el vino debe de ser algo sencillo y algo que debemos de tomar asiduamente, siempre con moderación, por supuesto. Y la figura del sommelier lo que hace es asesorarnos, aconsejarnos en el cuál es el vino más adecuado según la comida que hayamos elegido, y por supuesto se ocupa de su conservación, del servicio y de elegir los mejores vinos. Luego, al final, es realmente la persona que da la cara por cada una de las bodegas que ha elegido que formen parte de su carta de vinos. Yo tengo varios amigos que son sommeliers y que periódicamente vienen a la bodega un poco a formarse y a interesarse por los vinos que nosotros vamos elaborando año tras año, para que luego trasladar ese conocimiento o esas curiosidades a sus clientes. Es decir, al final, el sommelier es, digamos, el canal con el que nos comunicamos las bodegas con los clientes, con los consumidores. Y sin ellos sería imposible trasladar toda esa pasión con la que nosotros elaboramos los vinos en la bodega, hacérsela llegar a los clientes. Luego, fundamental.
Trabajo importante, pues, el que tienen los sumilleres. Es bastante evidente. Siempre le solemos preguntar también a todas las personas que entrevistamos un poco por sus gustos. A nosotros nos gustaría escuchar un poco un par de vinos que en los últimos 4 o 5 años te hayan impactado, de lo que tú has bebido. Evidentemente no nos nombres los tuyos, porque supongo que vuestro amor será recíproco y estaría de más el volverlos otra vez a nombrar, pero vinos que no sean de vuestra bodega, que realmente te causaron una grata impresión. Me da igual de dónde sean, si son españoles, franceses, donde sean.
No de forma particular, pero lo que sí yo digo muchas veces cuando la gente viene a la bodega y les digo, a mí lo que me gustaría es estar de vuestro lado, porque nunca se han hecho tan buenos vinos y a tan buen precio. Yo entro en las vinotecas muchas veces de formación profesional, por interesarme por las etiquetas, los precios, cómo están organizados los vinos y demás, y por supuesto para consumir, para comprar, porque yo no me siento en una mesa si no tengo una copita de vino al lado. Y lo que me di cuenta es que tenemos que salir todos con el cuchillo entre los dientes todos los días a vender vino. En España hay 3.000 bodegas y, como yo digo a la gente que viene a la bodega, a mí me parece muy bien que algún consumidor pues tenga sus prioridades, sus referencias, sus afinidades. A mí me gustan los vinos de esta zona y demás. Pero en España, 69 denominaciones de origen, 54 indicaciones geográficas protegidas, casi 20 vinos de pago, 3.000 bodegas, con con unos 30.000 vinos que están en la calle, es una pena fijarse siempre en los mismos vinos. Uh-huh. Y hay un montón de zonas geográficas dentro de España que antiguamente estaban más denostadas y que han hecho un trabajo importantísimo, han hecho un esfuerzo, y cuando ves que según pasan los años los vinos van mejorando día tras día, te das cuenta de la gran competencia que hay. Es decir, a mí ser un consumidor ahora mismo, por precios muy económicos, puedes tener unos vinos fantásticos, fantásticos. Uh-huh. Y yo creo que entre ese grupo están los vinos de Cantabria. Los vinos de Cantabria, aunque tuvieron un pasado esplendoroso, pero en las últimas décadas prácticamente partíamos de cero, y en estos 15, 20 años la verdad es que el desarrollo ha sido brutal. Es decir, cualquier vino de Cantabria ahora mismo puede codearse con otros de su mismo nivel.
Precisamente,
o de su mismo precio.
La última pregunta que te iba a hacer, porque el tiempo se nos agotaba, la última pregunta que tengo aquí preparada era preguntarte un poco sobre el futuro del vino en Cantabria. ¿Cómo lo ves tú desde un enólogo que trabaja dentro y que trabaja fuera a la vez?
Pues la verdad es que yo lo veo halagüeño. Nos veo halagüeño, porque si bien es cierto que en el pasado las elaboraciones eran, bueno, pues no había demasiada profesionalidad en el sentido de que, bueno, pues eran trabajos o dedicaciones que no eran a tiempo total, sino que eran a tiempo parcial, que se tenían que simultanear con otro tipo de actividades, sí que he visto que cada vez más la gente se ha profesionalizado y los vinos que se están sacando cada vez son más de más nivel. Y además un factor que, bueno, pues que está ahí y que lo vamos viendo, y es que el cambio climático lo tenemos ahí. Uh-huh. Y quizás si en un pasado la lucha constante contra el exceso de humedad, contra las enfermedades fúngicas en el viñedo, que hace que también los vinos al final tengan un precio más alto por la cantidad de tratamientos y de labores que hay que dar en el viñedo, pues sí que estamos viendo que, bueno, pues con el transcurrir de los años esto está cambiando. Y el ejemplo más significativo lo hemos tenido en esta añada del 2022, que nos ha adelantado la vendimia varias semanas. Uh-huh. Y el estado sanitario de la uva ha sido espléndido, con lo cual la verdad es que estamos todos bastante contentos y bueno, pues también tenemos un factor climático y, por otro lado, ya digo, el profesional y el que cada vez las cosas se están haciendo mejor. Surgen nuevas bodegas. Uh-huh. Que, como yo digo, no son competidores, sino que son amigos para remar en la misma dirección, y al final es posicionar los vinos de Cantabria donde creo que se merecen. Pueden estar en lo más alto y hablar de tú a tú o a cualquiera de los vinos de su entorno.
Pues, Antonio, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero mira, se me está ocurriendo ahora que el tema da mucho más de sí y ahora ha sacado algo como el cambio climático que está en la mente de todos, y se me ocurre que podríamos hacer, en alguna de tus estancias por Cantabria, podríamos organizar un monográfico de una hora o del tiempo que fuese necesario para hacer una mesa redonda aquí con dos o tres elaboradores de vinos de Cantabria, a ver si somos capaces antes de estas Navidades de juntarnos y hacemos aquí un debate un poco sobre el futuro que nos espera con los vinos de Cantabria. Yo estaré en contacto contigo y en alguna de tus estancias por aquí, por Cantabria, yo creo que sí que vamos a ser capaces y nos vamos a sentar un rato en torno a esta mesa con un micrófono delante y vamos a transmitir a todos los gastroyentes tan interesados en el mundo del vino en general y en el mundo del vino de Cantabria en particular, pues transmitir un poco vuestras opiniones y vuestros deseos y esperanzas.
Podéis contar con nosotros cuando queráis, me parecerá genial. Y al lado del micrófono pondremos una copita de vino.
Por supuesto.
Para ir viendo cómo van evolucionando.
Que seguro que a través de las ondas se transmitirán todos los buenos aromas. Un abrazo, un saludo y vuelvo a reiterar la enhorabuena por el premio. Hasta pronto, Antonio.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA.
plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Y después de oír esta fascinante canción llena de recuerdos, vamos a coger el coche. Nos vamos a hacer nuestra gastroruta de hoy. Vamos a tener que madrugar un poquito, porque nos vamos a ir hacia Castilla, concretamente a la provincia de Zamora, a Tierra de Campos. En primer lugar, vamos a dirigir nuestros pasos hacia la ciudad histórica de Toro, aproximadamente 3 horas 30 minutos desde Laredo, todo por autopista, afortunadamente. Llegaremos sobre las 11 y después de dar un paseo por sus emblemáticas calles, visitaremos su fascinante colegiata, la Colegiata de Toro, iglesia con un gran valor histórico. Y ya, a las afueras del pueblo, eso sí, siempre con cita previa, descubriremos sus vinos, los vinos de Toro, afamados en todo el mundo, en una de sus bodegas más importantes, Bodegas Fariña, bodega familiar de suma importancia en la creación de la denominación de origen de los vinos de Toro. Y aproximadamente a 40 minutos de Toro, 40-45 minutos de Toro, en plena Tierra de Campos, en el vértice de las provincias de León, Zamora y Valladolid, nos encontramos con Castroverde de Campos, pequeño pueblo donde vamos a ubicar nuestro objetivo final de este viaje, que no es otro que el restaurante Lera. Para todo aquel que busque sabores intensos, auténtica gastronomía, elaboraciones rotundas, ya ha encontrado su lugar. El pueblo es un pueblo típico castellano, con menos de 200 habitantes, pero una vez que hemos entrado en el restaurante, El mundo al que llegamos es otro. La ostra con lengua de jabalí escabechada te hará temblar de placer, trasladándote sin duda a un mundo transgresor en lo gastronómico y que quizás nunca llegaste a imaginar. La lechuga entreasada con cachuelas de pichón o la perdiz con almendrucos serán otros platos, querido gastroyente, que sin duda no olvidarás. Y vosotros me diréis, mucha caza, ¿no? No hay que olvidar nunca el lugar donde estamos, en el corazón de la tierra de Campos, en la provincia de Zamora, donde reina en la caza y la gastronomía Luis Lera. No sé si será casualidad o no, pero hace 3 semanas tuvimos con nosotros en nuestros micrófonos a Jesús Sánchez, propietario y jefe de cocina del Cenador de Amós de Cantabria, 3 estrellas Michelin. Pues bien, a la semana siguiente de estar con nosotros, recibió un galardón que es el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina de 2022. ¿Influiría algo el que estuviera con nuestros micrófonos para recibir este premio? Vamos a ser humildes y a pensar que no. Un premio con mucho prestigio, con un jurado presidido, entre otros, por Elena Arzac, Quique da Costa, Nacho Manzano y otros académicos de la Real Academia de Gastronomía Española. Y seguimos con premios. Ya con nuestro anterior entrevistado, Antonio Merino, hablábamos del vino premiado, que era el vino de su bodega, pero además ha habido otras 2 menciones a vinos de Cantabria que no vamos a dejar de reseñar en nuestro programa. Los premios Optimum que otorga la Asociación de Sumilleres de Cantabria, también este año quiso mencionar al Yenda Alvariño Godello, de Bodegas Eldaiz de Castillo Pedroso, como mejor blanco joven de Cantabria. Y en los tintos el premio se nos fue para Liébana, no podía ser de otra manera. La bodega Picos de Cabariezo, con su vino Misterio, se llevó el primer premio. Y aunque nos falten unos días para el día 22 de noviembre, ya vamos a ir calentando motores, porque el día 22 de noviembre en Toledo se reparten otra vez las estrellas Michelin. De nuevo estaremos todos pendientes a ver si nuestros restaurantes más cercanos, sobre todo los de nuestra comunidad, los de Cantabria, no solo mantienen sus estrellas, sino que en algún caso aumentan su categoría. Iván Cerdeño, Pepe Rodríguez, Carlos Maldonado, chef todos muy televisivos y conocidos, además de otros, serán los anfitriones que recibirán a todos los que visiten Toledo durante esas fechas. Adiós. No olvidéis que arenques y nabos son nuestro alimento. Hasta la semana que viene.